porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 26 de julio ha llegado el día. Hoy arrancan oficialmente los Juegos Olímpicos de París con un desfile sobre el río Sena, donde no estará, por cierto, la seleccionadora canadiense de fútbol expulsada por espiar a sus rivales con drones. Bilbao Basket confirma el fichaje de Amar Silla, procedente del básquet alemán, con el que el equipo bilbaíno completa su juego interior. Rafa Pollo, director deportivo.
A pesar de eso, tener 22 años, ya tiene mucha experiencia en diferentes ligas europeas. Esperamos de él que nos dé mucha energía en el juego, que muestre ambición a su juventud y que, sobre todo, que muestre sus mayores virtudes, que son su capacidad para taponar, para rebotear y su efectividad cerca del aro.
El Athletic se entrena esta tarde a las 6 en Lezama, antes de jugar mañana su tercer amistoso de pretemporada en Lisboa. Valverde se toma el partido como un test serio, no en vano, es el campeón luso. Los rojiblancos, que ganaron el miércoles en la Cesarre con bacalaos de Iñaki Williams y de Pello Canales, que empieza a llamar a las puertas del míster rojiblanco. Escucharemos también a Unai Simón en relación al futuro de Nico Williams, y la verdad es que sus palabras no fueron muy tranquilizadoras. El lateral derecho donostiarra de 17 años del Real Madrid, Dani Pérez, llega al Athletic para reforzar al Baskonia. Hemos quedado con Oser Txaldai, el preparador de Isuncha, porque este domingo son los anfitriones de la Ikurriña de Lekeitio en la Liga ACT. Mañana a las 6, bandera de Getxo, ambas regatas las podrán seguir en esta sintonía. John Rahm afronta en Rochester una nueva cita del torneo saudí de golf antes de viajar a los Juegos Olímpicos de París. Y pendientes también del San Ignacio Béisbol, que se mide mañana al Astros Valenciano en la semifinal de la Copa del Rey, que se celebra en Barcelona. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Nos pueden escuchar y nos pueden leer a través de nuestra página web, radiopopular.com. Siempre les recomendamos que se den una vuelta por nuestra página web. Una y 33 minutos, hasta las 3. Oye cómo va.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las fiestas de La Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Y 36, arrancamos nuestro Oye Cómo Va hablando del Athletic, que vuelve a los entrenamientos esta tarde a las 6 a puerta cerrada en las instalaciones de Lezama. Mañana a las 8 y media partido en Lisboa frente al campeón luso, el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal. Y es que cada vez falta menos para que arranque la nueva temporada. Recordamos, será el 15 de agosto, jueves a las 7 de la tarde en San Mamés frente al Getafe. Los simpatizantes Athletic interesados en la compra para ese partido pueden adquirirlas de manera preferente a través de la web de entradas del conjunto rojiblanco en su página web. La venta exclusiva permanecerá activa desde hoy y hasta el lunes a las 10:30 de la mañana. Cada simpatizante puede comprar un máximo de 2 entradas con opción de que una de ellas sea infantil a precio reducido. Todo ello hasta agotar disponibilidad. Y si no eres miembro del Club Athletic, evidentemente te recuerdan que te puedes apuntar. Y también se ponen a la venta entradas para ese partido amistoso de mañana a las 8:30 en el José Albalade, tercer amistoso del Athletic de este verano. El partido a las 8:30 y entradas a la venta junto a la puerta del estadio, junto a la puerta 6. Mañana desde las 10 de la mañana se pueden adquirir hasta las 8:15. Digo, porque como hay rojiblancos por todas partes del mundo, seguro que también hay algunos en Lisboa y que se pueden acercar al partido. En un día en el que el Athletic ha confirmado el fichaje de Dani Pérez, este donostiarra nacido en 2006, que llega procedente del Real Madrid Juvenil B, tras llegar a un acuerdo entre ambos clubes en este mercado de verano, para llegar, insisto, libre a Lezama. El lateral derecho de Alcha, formado desde las categorías inferiores más pequeñas de Antiguoco, fichó por el Real Madrid en 2022, a pesar de que conocía el interés del Athletic y también de la Real Sociedad, que quiso hacerse con sus servicios. En su currículum vemos que es internacional sub-16 y tras 2 temporadas en el Real Madrid, donde en su puesto se ha encontrado dura competencia con Fortea, como indicaban ayer en la cantera de Lezama, que fueron quienes avanzaron el fichaje, pues finaliza así su trayectoria en Madrid. Se incorpora al Baskonia de Víctor Llopis para cubrir ese lateral derecho que está justito de efectivos, tanto en el Baskonia como en el juvenil de honor. Bueno, pues a falta de más fichajes para el primer equipo, por lo menos se refuerza la cantera en Lezama. Y por supuesto, un día más tenemos que hablar de Nico Williams, porque ayer era festivo, pero pudimos escuchar a Hansi Flick, el entrenador del Barça, preguntado por Nico Williams, y él por lo menos tuvo la decencia de no opinar del tema porque no es un jugador suyo. Laporta, como es habitual, recordó que están capacitados para hacer grandes fichajes como el de Nico Williams, a pesar de la inmensa deuda que arrastra el conjunto azulgrana. Y sobre Nico Williams también hablaba ayer en sala de prensa Unai Simón, con el que ha compartido más de un mes de concentración en la Eurocopa. Han salido campeones de la cita continental. Y esto nos decía sobre todo lo que ha vivido su compañero en esa concentración con toda la presión a la que ha sido sometido.
No te voy a mentir, al final ha sido un mes y medio muy complicado para él, estar todo el día leyendo noticias sobre él, sobre su persona, sobre cosas que ni él mismo conocía y cosas inventadas, porque el 90% de las cosas eran inventadas. No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años, que lo único que ha hecho y la única culpa que tiene es haber sido uno de los mejores extremos de Europa y el mejor extremo con la Lamine Yamal de la Eurocopa. Al final es el único problema que ha tenido, por lo demás no se ha merecido ningún nada de esta presión a la que ha sido sometido, 22 años. Yo ya le he dicho, lo único que le dije es que con 22 años te has ganado el respeto del vestuario del Athletic, que es algo increíble, y se ha ganado el respeto del vestuario de la selección española. Es algo que nadie le va a decir nada por la decisión que tome. Es imposible, todos nos alegraremos de la decisión que tome. Y el único consejo que le puedo dar es que después de todo lo que ha vivido, después del año que se ha hecho, que ha sido un año, si no es de perfecto, de matrícula de honor ha sido, que disfrute de las vacaciones. Tiene un mes entero para que disfrute de las vacaciones, que esté con su gente, con sus amigos, con quien sea, y que lo disfrute y que luego venga aquí con las pilas cargadas.
¿Entiendes el hartazgo que hay entre la afición aquí en Bilbao por todo que se está generando en torno a Nico?
Bueno, oye, claro que lo entiendo. Al final es normal, pero no podemos pretender que todos los jugadores que hay en esta plantilla sean Oscar de Marcos, sean Unai Simón, sea Daniel Vivian, sean Oyar Sanzet, Iker Muniain. No podemos pretender que sea así, es una utopía. Al final, cada uno es como es. Creo que tenemos que respetar todos la decisión que tomen los jugadores de nuestra plantilla. Siempre que vista Nico, cualquier jugador, la camiseta de Athletic, lo va a dar todo por el escudo. Y al final es de lo que se trata. Más allá de las decisiones que se puedan tomar personalmente, creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de tener probablemente el mejor extremo de Europa en nuestras filas. Y lo tenemos que disfrutar. Así que yo creo que entiendo que haya un hartazgo, pero bueno, no lo comparto porque yo he estado conviviendo con Nico todo este tiempo y creo que es un chaval que se merece ahora descansar, desconectar y que la gente le respete lo que no le ha respetado durante este último mes y medio y durante la temporada.
Bueno, pues las impresiones de Unai Simón en torno a su compañero de equipo y de selección, que lo ha pasado mal, seguro que sí, que ha estado muy presionado, lo hemos visto. Y lo cierto es que no sabemos qué va a pasar con el futuro de Nico Williams. Hombre, puede ser utópico, pero sí es cierto que todos aspiramos a que los jugadores del Athletic se quieran quedar en el conjunto rojiblanco. Otra cosa es que de momento se pueda conseguir. Ya veremos. Ojalá que sí. Y en cuanto a lo de alegrarse por Nico Williams, una cosa es que tengas que respetar la decisión que tome y otra cosa es que te alegres si decide marcharse del Athletic. Pero bueno, son opiniones y en este caso hemos escuchado un peso pesado del vestuario como es Unai Simón. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Nos decían por aquí, el Flick este tiene más categoría que toda la instalación del Barcelona, incluidos sus acólitos. Lo que tiene que hacer Laporta es cambiar de coche, que lo tiene hecho una porquería, y dejar al Athletic en paz, dicen. El Paris Saint-Germain dobla el sueldo del Barça, en el caso Nico. Otro nos decía en nuestro WhatsApp, Nico, no te vayas. Otro señalaba por aquí que si se va, que él seguirá yendo ilusionado a San Mamés domingo tras domingo. Y bueno, más mensajes que nos llegan en torno al futuro de Nico Williams. Ya pueden seguir operando en el 688-89-36-35. Hacemos una pequeña pausa y seguimos escuchando a Unai Simón, que repasó otras cuestiones de la actualidad del Athletic, empezando por su primera persona, ¿no? Por cómo está, cuándo puede volver. Enseguida le escuchamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Seguimos en clave rojiblanca, nuestro Oye Cómo Va. Porque Unai Simón también nos contaba ayer cómo está después de esa operación en su muñeca derecha, que le va a tener alejado unos cuantos meses de los terrenos de juego.
Bueno, pues la muñeca estoy muy bien. Después de las dos primeras noches, que fueron un poquito más complicadas, sin dormir mucho y con algo más de dolor, ahora estoy muy bien, ahora con la muñeca inmovilizada hasta que diga el cirujano que me operó que ya me puedo quitar la fédula y demás, y muy bien, sin dolor, la verdad.
¿Pensabas que la recuperación iba a ser tan larga, rondando los 4 o 5 meses, o pensabas o tenías la esperanza de que fuera algo menos?
Bueno, sinceramente ya me dijeron que era una operación donde iba a estar mucho tiempo con la muñeca inmovilizada, al final es lo que tiene este tipo de operaciones, y al final pues el tiempo que sea, al final hasta que me den el alta médica, yo creo va a depender un poco más de la rehabilitación que tenga aquí, un poco más de cómo evolucione mi muñeca una vez que se quite esta inmovilización, que durará entre 6 y 8 semanas, y bueno, dependerá un poco de mi cuerpo, a ver cómo lo asimila. En principio los casos normales hablan de 4 o 5 meses, así que bueno, vamos a seguir pensando de esa manera, y si luego es antes, pues eso que nos llevamos.
Bueno, pues 6 a 8 semanas inmovilizado, y en total, contando y sumando, parece que llegaría en diciembre. Estos son los plazos que él se marcaba.
Esta muñeca va a estar inmovilizada 6 a 8 semanas, lo que considere el cirujano que me operó, dependiendo cómo vea su evolución. Y hasta entonces, no hacer ningún tipo de actividad que pueda provocar que se pueda infectar por sudores, por distintas acciones. Así que estos días me tengo que seguir por aquí cerca para ir a hacer las curas a su consulta, seguir estando un poco pendiente, porque al final sí que es una operación en la que puede dar ciertas infecciones que se pueden complicar, que a priori no debería pasar nada, o sea que esto es algo un poco remoto, aunque puede ocurrir. Y luego tener unos días yo para irme con mi pareja de vacaciones antes de que comience la liga. Una vez comenzada la liga, lógicamente, ya estaré aquí con el grupo y haciendo un poco más el día a día aquí con la plantilla.
Bueno, pues los plazos, la hoja de ruta que se marca y le marcan desde los servicios médicos a Unai Simón con esa operación en la muñeca derecha. En una temporada en la que ha acabado con ese título, con esa vuelta a Europa, la quinta posición, pero en la que también ha sufrido, porque le ha tocado jugar con dolor.
Bueno, sí que he pasado procesos o días con dolor, pero bueno, al final el que esté una temporada entera jugando y no tenga dolor, pues que tire la primera piedra. Al final es algo normal, convivimos con ello, y al final siempre que he tenido un dolor que me impedía jugar, he recurrido a la infiltración, y con eso hemos aguantado esta temporada, incluido este tramo final de la Eurocopa.
Y lo que es el fútbol, lo que es la vida, las vueltas que da, llevamos no sé cuánto tiempo hablando de la competencia entre Simón y Julen Agirrezabala, que si uno tiene que jugar más, otro menos, que hay 2 porterazos, que si se va a poder mantener a los 2, cosa que afortunadamente se produjo porque ambos renovaron con el Athletic, y justo cuando falla el guardameta internacional, pues Julen también cae lesionado, y ahora nos quedamos sin ninguno de los 2 de golpe y porrazo. Por eso, cuando Julen sufrió ese problema en las vértebras, Unai Simón se ofreció a Ernesto Valverde y al club a posponer su operación.
Yo estaba en casa tranquilamente, y una tarde, cuando he leído el comunicado que saca el club de que Julen tiene 3 vértebras fisuradas, la verdad es que me impacta la noticia, y le mando un mensaje a Miquel González diciéndole que bueno, que si era necesario esperar. Todavía fue el martes, a mí me operaban el jueves, y quisiera necesario esperar un poco más, pues esperaba, pensando que era de mayor gravedad, una vez que me explicaron que ya era de para mes, mes y medio, pues bueno, al final creo que es algo que, hablando con el míster y con el cuerpo médico, yo creo que al final pues se llegó a la conclusión de que era mejor operarlo el jueves.
Bueno, pues él ya se ha operado y ahora, insistimos, en torno a diciembre será cuando regrese a los terrenos de juego, como muy pronto, finales de noviembre, si se cumplen esos plazos que ellos mismos han ido marcando. El caso es que muchos entienden que con los dolores que sufrió la temporada pasada podía haberse operado antes, pero él tenía muy claro que no quería perderse, entre otras cosas, la Eurocopa, donde no le ha ido mal precisamente.
Bueno, esto es poner en valor y tener la opinión de todo lo que engloba el entorno mío del fútbol, tanto a mi persona, como al cuerpo médico, como a Ernesto, tanto como a Luis de la Fuente. Al final creo que entre todos teníamos que llegar a una conclusión, todos sabíamos de mi situación, y cuando tuve este proceso grave o agudo en septiembre, lo mejor para mi muñeca hubiese sido operarme en ese momento, o haberme perdido los 3, 4 o 5 meses que hubiese sido de recuperación, volver en febrero o marzo de la mejor manera y luego pues terminar la temporada y poder participar en Eurocopa. La otra opción era terminar la Liga y operarme, y lo que conllevaba perderme la Eurocopa, que yo no estaba dispuesto a hacerlo. Era algo que a mí como jugador y como profesional de este deporte creo que es algo imposible de evitar. Entonces la conclusión en la que llegamos es que estaría con dolor toda la temporada o aguantaría toda la temporada, e incluso se podía dar el caso de que a la altura de febrero o marzo la muñeca dijese que ya no soporta más infiltraciones y tener que parar ahí y operarme en ese momento, que me hubiese perdido todo el final de temporada que conllevaba la Copa del Rey, todo el final de temporada que conllevaba esta Eurocopa y, bueno, al final el título de Zamora, que nos íbamos todo el grupo, el título de mejor portero de la Liga, lo hubiésemos perdido. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé, creo que es una decisión totalmente acertada. Arriesgada, probablemente, no fue lo mejor para mi muñeca, pero estoy muy orgulloso de la temporada que he hecho y de la decisión que tomé.
Bueno, pues las explicaciones sobre la fecha de la operación por parte de Unai Simón, al que se le va a hacer todo esto muy raro porque nunca ha tenido una lesión tan larga.
Yo lo único que tenía así de lesión fue un problema en el tendón de Aquiles que tuve la temporada pasada a la altura de marzo, que no llevo más de 3 semanas. Y bueno, ahora esto también he de decir que como ya lo tenía en la cabeza desde hace tiempo, ya fui mentalizándome de que iba a ocurrir esto nada más terminar la temporada, pues no me pilla tan de golpe. Entonces ya lo fui asimilando, sabía que iba a ocurrir esto y bueno, es complicado no verte en la pretemporada con el grupo, seguramente es complicado no verte en el inicio de temporada con el equipo, pero bueno, es lo que nos toca ahora, asumirlo y prepararme de la mejor manera para cuando me recupere.
No podrá ayudar desde dentro del terreno de juego, sí podrá hacerlo desde fuera, haciendo de consejero de los más jóvenes, de Julen cuando se recupere, aunque ya evidentemente Julen es un portero más hecho, con Padilla, con Gastesi. Es un poco lo que le toca, aunque él considera que todos dan ya un paso al frente.
Julen el año pasado cogió una experiencia increíble con el tema de la Copa del Rey. Creo que ya es un portero que poco a poco va cogiendo galones en el vestuario y ya cada vez necesita menos de consejos de los de arriba. Yo creo que ya va asimilando conceptos del fútbol profesional a su manera, porque cada uno los interioriza como cree conveniente, y bueno, en el tema de Padilla al final pues sí que es un portero que está abierto a escuchar y a asimilar opiniones, pero bueno, como te digo, creo que cada uno tiene que hacer su camino y con lo que escuche o con lo que le podamos decir tanto Julen como yo, pues bueno, el ser el portero y la persona que es.
Bueno, pues también hablaba sobre Alex Padilla, que es el tercer portero. El otro día jugó más minutos que Gastesi, aunque Valverde no cerraba la titularidad al joven canterano, y esto nos decía de cómo está viendo en esta pretemporada a quien está llamado a sustituirle en el arranque liguero, Alex Padilla.
Bien, la verdad es que Paddy, por lo que yo solamente le he visto los 45 minutos que jugó el otro día contra el Burgos, los 75 creo que fueron contra el Racing, le he visto muy bien, y con lo que ya pudimos ver de él cuando venía a entrenar con nosotros y cómo compitió la temporada pasada con el Bilbao Athletic, yo creo que es un chaval que, bueno, tiene cualidades
para poder ser portero profesional. Lógicamente, como todo en esta vida, hay que demostrarlo en el campo. Y ahora estos días le van a venir genial para coger confianza, para seguir trabajando, al igual que Oyer. Creo que son dos porteros que tienen buenas cualidades y aptitudes y que bueno, lo tienen que demostrar al campo. Y lo segundo que creo era el tema de Julen, en verdad, pues bueno, ahora he estado hablando con él, él se encuentra bien, ya descansa mejor y todo sigue su proceso, así que seguro que va todo genial.
Al margen de los porteros, de Padilla y de Gastesi, queríamos saber también cómo está viendo al resto de los compañeros.
Bien, muy bien. A ver, lo que los dos días que he venido aquí a visitar a los chavales, la verdad es que el vestuario sigue manteniendo esa esencia de lo que es el Athletic, de unión, de familia, de amigos, e incorporando a los chavales o a los compañeros nuevos lo que es el vestuario sigue siendo igual. En el campo, pues bueno, al final las pretemporadas sirven para eso, para ir cogiendo trote, para que los jugadores nuevos vayan asimilando los conceptos del míster y bueno, poco a poco ir buscando lo que queremos de cara a esa primera jornada contra Getafe.
Se va a empezar una temporada en la que hay mucha ilusión por Europa, por haber conseguido el año pasado la Copa. Es verdad que para muchos se puso un broche de oro, ¿no?, la temporada con esa Copa, con la quinta plaza. Y este año superarlo va a ser complicado, pero para Unai Simón la ambición tiene que estar ahí dentro de la caseta y hay que resetearla con el inicio de la competición.
Pues como todo en esta vida, lo pasado, pasado está. Ha sido precioso haber conseguido la Copa del Rey con este grupo, con nuestra afición. Ha sido precioso disfrutar de la temporada donde hemos hecho números, pues no históricos, pero que han sido números muy elevados teniendo en cuenta las anteriores temporadas, entrando en Europa. Y este año lo que tenemos es la misma competición de Copa del Rey, que sabemos que nos ilusiona y que sabemos que la podemos ganar. La conseguimos el año pasado y la podemos ganar este año. Tenemos que pelear por ello, estar muy cerca de esa final. Y luego tenemos una competición nueva, que aquí hay pocos jugadores que han competido en ella. Y bueno, creo que como experiencia, como grupo, Y lo que creo que, por lo que dice Demar, por lo que dice Ander, por lo que dicen estos jugadores que la han vivido, el ambiente que se vive con la Europa League aquí en Bilbao es un ambiente especial y diferente. Entonces, ser consciente de que también es una competición preciosa, no vamos a ponernos un objetivo de ganarla, porque no sería realista, pero sí que un objetivo de llegar lo más lejos posible, de que cada partido que se juegue en San Mamés, Que disfrutemos del rival que tengamos enfrente. Y yo creo que de eso se va a tratar, de mantener el listón o el nivel de la temporada pasada y de seguir haciendo y de seguir esta racha ganadora, seguir haciéndola eficaz en esta temporada.
Y ya por último, preguntado si le fastidia más perderse el inicio de la Liga, bueno, unos cuantos meses, porque hay Europa, esto contestaba.
No, para nada. O sea, bueno, esto iba a pasar, entrásemos en Europa League, no entrásemos en Europa League, iba a pasar sí o sí. Una vez que ocurre, pues bueno, ya te digo, en cuanto esté disponible para Ernesto, intentar pelearlo e intentar poder competir en esta competición, que la verdad es que me hace muchísima ilusión competir en Europa.
Y los oyentes que siguen opinando, nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635, dicen por aquí, Unai Simón, un crack como portero y como persona. Otro dice, le estoy escuchando a Unai y hay cosas con el que discrepo, por ejemplo, lo de ir a jugar la Eurocopa sí o sí, y más con una lesión de ese tiempo de recuperación, que no es de un mes, lo dice Íñigo de Romo. Para respetar las decisiones de un jugador del Athletic, primero tienen que hacerse respetar ellos mismos, agradeciendo al club todo lo que les ha dado. Yo tampoco comparto esa respuesta de Unai. Otro dice, mira que admiro a Unai por su compromiso con el Atleti, pero ese no estaba dispuesto a perderme la Eurocopa, me chirría un poco en su compromiso con el club. Más, aquí lo que más queremos al Atleti somos los que pagamos, o sea, los socios, y también los que no pueden permitírselo económicamente, pero si así sería, pagarían con gusto. Otro dice, pelín soberbio Unai cuando dices que no te hubieses perdido la Eurocopa de ninguna manera. Te paga el Athletic, recuérdalo siempre. ¿Cuándo van a bajar a segunda al Barcelona con la deuda que tiene y le dejan fichar? Otro dice, Nico de vacaciones en Marbella con Yamal. Malo, dice este oyente. Yo quiero 11 Unai Simón, dice este oyente. Le estoy escuchando a Unai y hay cosas con las que discrepo. este ya lo había repetido. Creo que el Barça quiere pagar la cláusula de Aduriz. Y unos monigotes riéndose ahí. 688-89-36-35. Prácticamente las 2 de la tarde. Tenemos que seguir hablando del Athletic, ¿eh? Hay más protagonistas rojiblancos a los que escuchar.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca para la mesa.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Oye, ¿cómo va el Radio Popular?
Dani,
el Athletic ya sabe lo que es ganar en pretemporada. Los bacalaos de Iñaki Williams y Pello Canales certificaban el miércoles su merecido triunfo ante el Racing de Santander por 2-1 en la Cesarre. El gol de Yeray Cabanzón se quedó en anécdota. Los Leones llegaban a ese segundo test veraniego con la intención de mejorar la imagen ofrecida del pasado sábado en el plantío ante el Burgos, donde cayeron por 2-1. Y lo lograron, lo de mejorar. Los rojiblancos fueron superiores prácticamente todo el partido y demostraron más ritmo de juego. Asumieron su papel de favorito y manejaron el partido metiendo al conjunto cántabro en su campo, sin apenas opciones de buscar alguna contra en la primera mitad. Es verdad que los del Sardinero están todavía en construcción, les falta algún fichaje y eso se notó. En la segunda parte, ante un equipo más joven, los cántabros se estiraron, consiguieron el gol, pero ahí se quedó todo. Valverde apostó de salida por Padilla, Gorosabel, Lecue, Yeray, Yuri, Herrera, Prados, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruceta en punta. Tan solo tres cambios respecto al once inicial de Burgos. Yaló, Aduares y Vesga, este último lesionado, dejaron su sitio a Iñaki Williams, a Prados y a Lecue, que actuó de central junto a Yeray. Y a pesar de las imprecisiones habituales todavía a estas alturas de curso, tercera semana de trabajo para los Leones, fue un equipo reconocible, ¿eh? donde Herrera y Prados manejaron a su antojo. En un centro del campo donde se encontraron a Unai vencedor, muy dedicado a tareas defensivas en los 62 minutos que jugó. En la primera parte los locales dominaron, pero solo consiguieron adelantarse con Iñaki Williams a centro de Andoni Gorosabel. Se le quedó igual un poquito cortito, pero la verdad es que Iñaki Williams lo hizo muy bien con un toque sutil de costado a la portería, sorprendiendo al guardameta cántabro Ezquieta y haciendo el 1-0 que hacía justicia a lo que se estaba viendo en la Cesarre. En la segunda parte, el míster rojiblanco cambió completamente de equipo, salvo el portero, para repartir los minutos y evitar problemas de sobrecarga en esta tercera semana de pretemporada. Arrancaron tras el descuento Padilla, Hugo Rincón, Eguiluz, Duñabeitia, los dos del filial, Adama Boiro, también por la izquierda, Pello Canales, Jaureguizar, Yaló, Aduares, Ainguero Labarrieta y Martón. Protagonismo, para los jóvenes valores del filial. Yo creo que como ejemplo de la edad media del equipo y de lo joven que era, por recalcar que Aduares ejercía de capitán. Yo creo que con eso está dicho todo de cómo era el equipo de la segunda parte. Además no pudo arrancar mejor con Álvaro Yaló marchándose por la banda derecha, una gran arrancada. Ya decía de Marcos que es uno de esos jugadores que no toca el suelo. Y sobre todo, ¿qué pausa tuvo? ¿Cómo levantó la cabeza? ¿Y cómo vio a Pello Canales entrando de segunda línea? El pase medido atrás y definió perfectamente el canterano, que se estrenaba como bacaladero. Al final el gol de Cabanzón. Es verdad que se desordenó un poco el equipo en la segunda parte. Eran jugadores muy jóvenes, pero también tuvo opciones a la contra de haber sentenciado. 2-1, primera victoria del verano en pretemporada. Y Ernesto Valverde, que después del partido hablaba de esa mejoría que notó en los suyos.
Hemos sido un poco más hemos sido más ritmo que el partido anterior. Y también es verdad que hace dos días hicimos una doble sesión, pero bueno, sí, nuestra intención era meterle un poco más de ritmo, un poco más de llegada, sobre todo de desmarques. En fin, el otro día nos faltaba un poco. Nos sobró espesura y hoy pues tener un poco más de claridad.
Bueno, pues más ritmo, más sueltos. Y con la lupa puesta en la portería, con las bajas de Unai Simón y de Julen Aguirre-Zabala. Decía Valverde que tenía dos porteros, a Padilla y a Gastesi. Es verdad que el tercer portero es Alex Padilla y el otro día le dio 75 minutos. Sobre él se le preguntaba al Chingurri.
Es nuestro tercer portero, tenemos a nuestros dos porteros lesionados y bueno, y sí, sobre todo para que vaya cogiendo un poco más de confianza y luego el sábado tenemos otro partido, claro.
Y el que ha llegado enchufado es Andoni Gorosabel, procedente del Deportivo Alavés, el ex de la Real Sociedad, que está actuando por esa banda derecha. El otro día lo hizo con Yaló en Burgos y en la Cesarre lo hizo con Iñaki Williams, con el que se entendió bien. De Gorosabel hablaba también Chingurri.
Él es un jugador ya con experiencia, además sabe incorporarse bien, sabe llegar a determinadas zonas y colocar centros, manejarse bien en la presión tras pérdida, y en ese sentido estamos contentos, creo que nos va a ayudar.
Es una buena sintonía entre Gorosabel y Iñaki, ¿no? Por la banda derecha.
Sí, bueno, eso todo siempre requiere tiempo, pero sobre todo el hecho de que los jugadores se vayan conociendo y sepan ya cómo puede funcionar cada uno. Al final Iñaki nos da ahí mucha salida, tanto si la posibilidad tiene como al espacio, y nosotros nos interesa tener más posibilidades de juego al espacio, tanto los del primer tiempo como los del segundo.
Y por supuesto uno de los grandes nombres del partido fue el de Pello Canales, que apareció en la segunda parte y consiguió el segundo bacalao del equipo.
El segundo tiempo era prácticamente un equipo del B, con alguna incorporación de la de Álvaro, Adu, y bueno, Canales tiene calidad, es un jugador que ahí se maneja bien, jugador que hoy estaba jugando una posición casi de medio centro porque ya lo estaba jugando un poco por delante, y él es más un interior, pero es un jugador que tiene llegada y capacidad para generar juego.
Eso, el segundo gol, pase de Yaló, ¿no? Jugada por la banda derecha de Yaló, el paso.
Sí, ha sido una buena jugada, sobre todo el juego sea al espacio de cómo ha entrado Yaló, pero sobre todo el pase que le ha metido Jauregui. Y luego después la finalización. En eso Canales es muy seguro, ¿no? Cuando está cerca del área, en los disparos, en las llegadas, ahí tiene que sacarle partido.
Y también le tocó repasar la enfermería porque el otro día hubo unas cuantas bajas, hay algunos de vacaciones, otros operados, como es el caso de Simón o la baja de Julen. Unai Gómez ya hizo el último entrenamiento antes del partido, pero no llegó a tiempo para jugar y queríamos saber cómo estaban los de Marcos, Galarreta, Paredes y Vesga.
Van avanzando bien, pensamos que Unai ya puede hacer más cosas, vamos a ver si Íñigo se puede incorporar ya mañana también a hacer más cosas, Paredes también, pero bueno, tenemos que tener un poco de cuidado con ellos. En el caso de Vesga no es demasiado y yo creo que para la semana que viene también va a estar. El único problema es eso, que están un poco tocados y que el sábado tenemos un partido ahí un poco más fuerte y tener un poco de ojo con no dar, tener que dar un paso adelante y dar dos pasos para atrás.
Bueno, pues ese tercer amistoso de la pretemporada llegará mañana a las 8:30 en Lisboa contra el Sporting de Portugal. Una prueba ya más seria, es un equipo de primera división, es el campeón luso y Valverde, bueno, pues quiere afrontarlo con más garantías y viendo una pequeña evolución ya en sus jugadores, por lo que va a apostar por darles más minutos a algunos de ellos.
Bueno, ya es un rival más importante y desde luego sí tenemos que plantar cara. Y bueno, independientemente ya de que estamos en pretemporada y que los partidos son de preparación y siempre quieres probar cosas nuevas y los resultados tienen relativa importancia, pero sí el hecho de poder competir bien y poder ver que nos encontramos bien. Ya seguramente ya habrá jugadores que no... seguramente habrá jugadores que hagan más de medio tiempo para ir acostumbrándonos a este ritmo de partidos, de dos partidos por semana.
Bueno, pues mañana la cita a las 8:30. Seguro que tiene minutos Pello Canales, que se estrenaba con el club rojiblanco marcando y que decía esto en los medios del club.
Sí, ha sido un sueño hecho realidad. Desde pequeño es algo que lo puedes pensar, pero que siempre está ahí en un posible futuro, pero bueno, hoy ha sido posible, lo hemos conseguido y nada, un muy bonito día donde en pretemporada, pues eso, las cosas suelen ser más difíciles, pero bueno, un sueño hecho realidad y muy contento. En pretemporada suelen ser partidos muy difíciles porque en alguna parte, tanto en la primera como en la segunda, se pueden complicar las cosas, pero bueno, el equipo ha sabido manejarlo de la mejor manera y nada, en el rendimiento individual me he visto bien, me he visto a gusto y por esa parte muy contento. Hombre, pues te diría que las veces que he subido tanto a entrenar como a jugar, donde más he notado ha sido en el ritmo, en la intensidad y tanto el balón como los rivales al final llegan antes y ahí está, yo creo que la mayor diferencia.
Pello Canales, que tiene pinta de que puede convencer a Ernesto Valverde. Aunque ya dijo que habrá jugadores que pueden estar entre el primer y el segundo equipo. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Nos dicen por aquí que menos que la embajadora del Athletic diga algo sobre Nico, sobre Nicolás. Dicen, lo tiene muy fácil, con lo que le gusta en las redes y el postureo, hace un vídeo diciendo el 15 de agosto estaré a las órdenes del entrenador contra el Getafe y listo, todos tranquilos. Y podríamos ir pensando en cambiar de portero, si no se manifiesta en otros temas, tampoco con él. Pello Canales se quedará en el primer equipo, es un gran jugador, nos dice este oyente. Ya he explicado, dicen por aquí perfectamente, Unai, todas las posibilidades que había con su lesión. Hay que entender que la Eurocopa es un evento único y con un profesional es complicado que renuncie por todo lo que supone. Si a uno que nos promete amor eterno le cuestionamos su decisión, es que no somos tan diferentes como pensamos. Caizo, cuando me he enterado que Mateo Alemán quiere fichar a Nico para el Barça, me han entrado escalofríos acordándome de Aduriz. Por lo que ha dicho Unai, Nico se va... Se va, todos no pueden ser iguales a los que han renovado por años. Bueno, mensajes que nos llegan desde el 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Ya está aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y
gentil. Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Este fin de semana tenemos doble cita con la Liga CT en Aguas Vizcaínas. Mañana a las 6 les contaremos la bandera de Guecho y el domingo a las 12 haremos lo mismo con la de Curriña de Lequeitio. Está claro que Urdaibai domina con mano firme la Liga, aunque Ciervena ya ha ganado dos trapos y sigue al acecho, esperando un fallo de los de Bermeo para lucharles la Liga. De momento hay 7 puntos entre ambos. Pero al margen del primer puesto hay otras peleas en la Euskolabel Liga y tenemos otras traineras a las que también prestamos atención en Radio Popular. Una de ellas es Isuncha, porque además ejercen de anfitriones pasado mañana. Oser Chalday es el preparador de la Lequicharra. Oser, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Vaya, Arratsaldeón.
Bueno, venís de un fin de semana en Galicia, así que bogar en Guecho y en casa, en vuestro caso, es un alivio, ¿no? Sobre todo para la logística.
Sí, sí, pues logística y luego también porque conocemos un poco más los campos y sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con otra seguridad y la verdad que más descansados y también iremos.
Tras 8 regatas, estáis novenos con 39 puntos, empatados con Cabo da Cruz, que son octavos. No sé qué lectura haces de lo que ha pasado hasta ahora.
Bueno, yo creo que estamos contentos con el trabajo realizado. Es verdad que estamos en esa novena posición, pero bueno, el objetivo era pues alejarse de esos dos, de esas dos últimas plazas para seguir otro año. Y por el momento, pues bueno, tenemos un controlcito de puntos y vamos bien, ¿no? Si miramos para atrás, pues el décimo está a 10 puntos y si miramos para arriba, pues el sexto es el que está a 10 puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos igual más motivos para mirar para arriba, pero bueno, no hay que dejar mirar para atrás y seguir trabajando, que todavía queda mucho.
¿Más o menos esperabas estar ahí un poquito mejor, un poquito peor?
No, yo creo que sí preveíamos que iba a haber mucha igualdad. y es lo que se está viendo, ¿no? Estamos ahí muchas embarcaciones, pues que en 5 segundos un día se mete uno, el otro día se mete otro, entonces pues bueno, vamos rascando puntos y bueno, por el momento pues sí se está dando la circunstancia pues que casi las 2 últimas plazas pues bueno, se están repitiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos está dando una pequeña tranquilidad pues a ese grupito que estamos ahí en la pelea a partir de ese 6º puesto y entonces pues bueno, yo creo que lo que estaba previsto, mucha igualdad y que hay que hacer todo bien para rascar un punto.
¿En qué has estado incidiendo esta semana? Por ejemplo, ¿qué crees que es lo más urgente, en lo que tenéis que mejorar?
Bueno, un poco si venimos de remar en Ría, pues bueno, 14 días para atrás pues fueron en Bilbao y en la de Sestao y luego pues bueno, ahora ser en Galicia, pues tampoco se ha dado circunstancias de mismo a la mar. Entonces, pues bueno, esta semana pues un poco de adaptación de nuevo a las olas, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso tenemos el mejor entorno, que es donde se va a celebrar la regata el domingo. Entonces, pues bueno, nos hemos adaptado, hemos hecho los entrenamientos, pues bueno, un poco enfocados pues a navegar con esa pequeña ola y la verdad que más que eso, pues bueno, ha sido un poco transmitir tranquilidad cara a la regata de la casa, que cada uno siempre al final, pues remar en casa le añade una pequeña presión y muchas veces juega en contra.
Podéis aprovechar esa baza de jugar en casa, como dices, el domingo, para sumar un poquito más, oye, y meteros en la segunda tanda, ¿no?
Sí, sí, sin duda ahí está, ¿no? En principio el objetivo principal era, pues bueno, lo que hemos hecho, ¿no? Pues un poco evitar esas 2 plazas, pero bueno, luego a lo largo de la temporada si vamos viendo que podemos optar pues a entrar en esa segunda tanda y que está cerca, pues bueno, lucharemos por ello y la verdad que bueno, tenemos a un cabo igualado en puntos, entonces pues bueno, puede caer a un lado o para el otro. Entonces, pues bueno, intentar ahí meter el morro e intentar pelear cara a cara pues por la segunda tanda.
Hay que pelear mañana en Guecho, está claro, pero teniendo en cuenta que el domingo sois los anfitriones, me parece que lo vais a cuidar con mimo y guardar algo para el domingo, entiendo.
Hombre, a priori siempre nos gusta, ¿no? Remar en casa y hacer buen papel en casa cara a nuestro público y, bueno, pues ofrecerles una buena regata. Lo único que los puntos del domingo y los del sábado pues valen igual. Entonces, pues bueno, intentaremos hacer un fin de semana completo y si en las 2 regatas pues podemos dar un buen resultado, pues mejor.
¿Cómo llevas eso de equilibrar la trainera del sábado y del domingo? Porque claro, si eres Iker Zabala o Dani Pérez, lo tienes un poco más fácil mirando un poco la profundidad, ¿no? De banquillo, como decimos en el fútbol. En vuestro caso, siendo un buen equipo que lo estáis demostrando, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Para luego hacer las alineaciones de sábado y domingo.
Sí, no, bueno, igual es peor en su caso, porque al tener tantas opciones, pues igual te tienes que comer a la cabeza. En
caso, que te deje pues, alguno, que te deje alguno.
Eso es, aquí no tenemos tanto margen de maniobra, entonces, pues bueno, nada, intentamos, pues bueno, ver un poco cuáles son las condiciones de un día y de otro, y bueno, un poco equilibrar y ir probando, y pues bueno, hacer que rememos todos, porque buscamos, pues bueno, al final que todos los remeros pues vayan compitiendo y que disfruten de la competición. Entonces, pues bueno, remaremos todos con una pequeña rotación.
Bueu ha demostrado que está muy lejos del resto, ¿no? Para alivio de muchos, seguramente. No sé si era algo que desde dentro más o menos intuíais.
Bueno, era el desconocido, ¿no? A lo largo de la pretemporada, pues hemos hecho algunas regatas, íbamos viendo pues el resultado de uno, del otro, siempre vas analizando un poco, ¿no? Y pues bueno, de los de aquí sí teníamos esa referencia. Y luego, pues respecto a los gallegos, pues claro, nuestra referencia era Cabo y todo era en base a Cabo, ¿no? Íbamos viendo, pues bueno, cuáles eran los resultados que obtenían. Entonces, pues bueno, claro, luego habría que ajustar el rendimiento de Cabo al nuestro. Entonces, pues bueno, sí que era un poco incertidumbre y bueno, normalmente el que sube, pues suele ser difícil, ¿no? Subir y dar un buen nivel y andar en esa segunda tanda, ¿no? Hay equipos que lo han conseguido, pero bueno, suele ser difícil. Entonces, pues bueno, sí veíamos que podía ser una de las que podía estar ahí atrás.
Al margen de Bueu y de Urdaibai, no sé si te ha sorprendido algo de los rivales, de la liga, del resto.
Bueno, a lo mejor, por desgracia, pues un poco el rendimiento de Arribi, ¿no? Que le está costando un poco, se va despertando y se va acercando y es un equipo pues bueno que va a estar ahí, pero bueno, estas primeras regatas, pues bueno, no han conseguido hacer o acertar, y te da un poco pena eso, ¿no? Pues bueno, no, que no, en vez de ser de dos, cosa de dos, o si es de tres o de cuatro, pues siempre suele ser más divertido y más interesante. Pues bueno, entonces un poco eso, pero bueno, yo creo que están haciendo un gran trabajo, tienen un gran potencial Hondarribi y seguramente va a ser una de las que estaré arriba.
Tú eres de Hondarribi, me imagino que algún día te gustaría estar ahí al frente, ¿no?, de la MAA Guadalupe COA.
Bueno, tampoco lo miro así, como una obsesión. Es algo, pues bueno, donde estoy disfrutando. Es verdad que estando en casa, pues bueno, y conociendo a los remeros, y mi hermano está ahí, entonces, pues bueno, tengo buena amistad con ellos y siempre sería pues algo bonito, ¿no? Pero bueno, en principio Miquel está haciendo un gran trabajo, lleva una trayectoria increíble y también da vértigo, ¿no?, coger un club así. Pero bueno, yo creo que, pues bueno, está ahí una de las opciones, las que podría ser, pues bueno, igual por probar, se podría probar, pero bueno, me lo tendría que pensar muy bien, primero para ver si soy capaz o no, o para ver si ellos aceptan o no, o por muchas cosas hay que mirar, ¿no? Pero bueno, sí que sería algo bonito.
Bueno, la liga parece que tiene dueño, pero el otro día hablábamos con Dani Pérez y nos decía que 7 puntos son muchos, salvo que tenga un día desastroso Urdaibai. Sabíamos que era el favorito y lo está confirmando.
Sí, a ver, son muchos puntos para lo que llevamos, ¿no? Yo creo que 7 puntos, pues habiendo muchas regatas por delante, pues bueno, tampoco sería algo muy seguro. Lo único que, viendo el potencial que tiene, y luego pues esos 7 puntos que los ha conseguido pues en apenas 8 regatas, pues eso es igual lo que dices, ostras, ¿no?, lo que va marcando un poco la diferencia. Pero bueno, yo creo que quedan muchas regatas, y si ya en vez de ser de cara a cara, si se mete una tercera embarcación o una cuarta, pues entonces el baile de los puntos también es mayor. Entonces, pues bueno, tienes que hacer mejor las cosas, y a nada que no te salga bien o que entre algún factor por ahí, pues una calle o cualquier cosa, pues bueno, le puede dar emoción, ¿no? Entonces, pues bueno, si todo va normal, pues yo creo que lo tiene muy encaminado, pero bueno, esto es el remo y 2 más 2 no son 4 y hay que hacer.
Oye, ¿qué previsión de mar tenéis para mañana y el domingo?
Pues para mañana creo que dan 0,9, 0,8... metros de altura de ola y, bueno, periodo bastante tranquilito. Y para el domingo yo creo que, al ser un campo abierto, pues bueno, viendo por dónde no hay mucho viento, pero bueno, siempre le va a afectar un poco. Entonces el domingo por 1 metro de ola va a estar interesante. Va a estar exigente técnicamente, pues bueno, digo que el sábado, pues bueno, igual más físico, y el domingo, pues bueno, va a ser más un punto técnico.
Bueno, pedir un poquito de mala mar, ¿no? A ver si sacáis tajada, que en casa lo conocéis bien.
Sí, siempre que sea mala mar, pues tiene es como una moneda, ¿no? Tiene 2 caras y te puede salir muy bien o pues muy mal. Entonces, pues bueno, es verdad que siendo nuestro entorno natural, pues bueno, igual tenemos más opciones de que sea pues un resultado favorable, pero bueno, luego hay que remar y nunca se acierta, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es verdad que para pescar hay puntitos, nos viene mejor que haya más factores externos para poder pescar.
¿Qué calle te pides para el domingo?
Pues viendo el viento, por dónde va a soplar, yo cogería una del centro, bien una calle 3, una calle 2, siempre evitando un poco las esquinas y más que nada, pues bueno, para controlar un poco la regata, ¿no? Siempre si vas por el centro, pues bueno, vas viendo o haces una mejor lectura de las otras embarcaciones, entonces pues bueno, cogería una calle 3 o una calle 2.
Me decía Dani Pérez el miércoles que el campo de regateo de mañana en Guecho que le dejó algunas dudas el año pasado, y no sé cómo lo ves tú.
Sí, claro, es que ahí tenemos una ría bastante grande al lado que le puede afectar. Entonces, claro, habrá que ver cuál es la fuerza que tiene la corriente. Es verdad que es subiendo, pero bueno, siempre también bajará algo con fuerza. Entonces, pues bueno, habrá que medir un poco la intensidad de la marea, de la ría, y bueno, a ver cómo le afecta eso a las calles. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta que estemos ahí, no es, suele ser muy difícil, ¿no?, hacer una previsión y coger. Entonces, pues bueno, lo mismo te digo, coger una del centro, que siempre será un mal menor.
El Osercz Remero ha hablado con el Osercz entrenador para ver si se pone los dos días.
Sí, bueno, el Osercz Remero con el entrenador habla mucho, ¿no? Por las noches, en el coche y casi continuamente. Sí, le da muchas vueltas a todo y, bueno, es mi trabajo, es lo que me corresponde. Entonces, pues bueno, sí, lo que intentaremos es que los dos días, pues el rendimiento de la embarcación sea buena y, bueno, ya veremos si tiene que ir Osercz o no tiene que ir Osercz o quién tiene que ir.
El año que viene aumentará el número de canteranos. No sé qué te parece esa nueva medida que se va a implementar y que luego en 2026 va a ser un poquito mayor.
Bueno, a ver, ahí luego hay diversas opiniones y para hablar de eso, pues así brevemente y contestando en pocos segundos, pues es una pregunta un poco difícil, pero bueno, yo creo que cara al futuro es bueno y luego cada uno hará su lectura, pero a priori yo creo que nada más tomar esa norma, los equipos ya están reaccionando y eso quiere decir algo. Entonces, pues bueno, aunque les guste o no les guste, o cada uno tendrá su opinión, para mí es bueno para fomentar tanto el remero de casa como en categorías inferiores y solo hay que ver, pues bueno, como ya algunos clubs, algunas directivas están mirando ya con otros ojos a ese cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser algo bueno.
Oye, una curiosidad. Hoy empiezan los Juegos Olímpicos. ¿Eres de los que le gusta ver el remo o con el banco fijo que tienes todo el fin de semana tienes bastante ya?
No, sí me suele gustar.
¿Search? Bueno, pues hemos...
Poder hacer banco móvil. Entonces, pues bueno, sí suelo mirar y, bueno, además, pues bueno, este año yo creo que hay embarcaciones de la selección española que, bueno, que pueden andar bien. Entonces, pues bueno, sí que los voy a seguir.
Osercz Aldai, mucha suerte para este fin de semana y para el resto de la temporada. Seguiremos hablando. Eskerrik asko.
Bye, mila esker.
Agur.
Agur, agur.
También tenemos Liga RC1, ¿eh? Mañana bandera de Santurtzi a partir de las 2:25, con Deusto, Portugalete, Santurtzi, Arcote. El domingo la bandera de Gorliz a las 11. Y ahí la gran dominadora es Pasai Don Ivane, que ha ganado 6 regatas. Y la Liga RC2 mañana en Aguas de Santurtzi a la 1:30 y el domingo en Erandio a las 11:30. Nos damos otra vuelta por nuestro número de WhatsApp a ver qué dicen los oyentes. En el 688-89-36-35 dicen por aquí: yo no creo que Valverde vaya a dar minutos a los jóvenes, a no ser que esté obligado por las lesiones. Otro dice: pongo en duda el amor eterno prometido por Simón, ya que las primeras de cambio ponen los intereses de la selección española o los suyos propios de jugar una Eurocopa por delante de los del Athletic. Hecho, mata, relato. Hola, para ir a ver al Athletic a Lezama será el mismo sistema del año pasado. Se montaban buenos cirios. Pues en principio sí, no han anunciado cambios. Y uno más por aquí: si lo primero es el Athletic, hay que demostrarlo con hechos, no solo con palabras, le dicen al guardameta rojiblanco. Una pausa y vamos con otras cuestiones.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Getxo, días y noches libres de violencia machista. Si vives o ves agresiones machistas en las fiestas de Getxo, no dudes en acudir al punto morado. Estamos para ayudarte.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Descubre Argentina. Descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Curago,
que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Seguimos recordando historias y figuras de jugadores de la mano de Aner Gondra.
Que la batalla está cerca.
Y hoy nos quedamos con Josep Massopust. La historia que nos acerca hoy, que recordamos con Aner Gondra.
Arrancamos con un desconocido, podríamos decir, al menos para las grandes masas.
Sí, para nuestras generaciones de hoy en día, pues la figura de Josep Massopust pues nos puede pasar un poco desapercibida, ¿no? Pero estamos hablando de un señor, un checoslovaco, en aquella época Checoslovaquia, que ganó un Balón de Oro en el año 62. Y bueno, hoy veníamos con la excusa de un gol que metió en la final del Mundial de Chile en el 62 contra Brasil, aunque perdió 3-1. Y bueno, pues recordar un poquito la historia de Massopust, que tiene su miga, y bueno, vamos a hablar un poquito de él.
Un Massopust que nos dejaba este verano.
Sí, murió en el 29 de junio, murió a los 84 años. Y bueno, pues basta que este verano pues haya fallecido, pues recordamos su historita.
Bueno, pues vamos con Massopust y ese gol que marcó en la final del 62 ante Brasil, aunque por desgracia para él no le sirvió de nada.
No, bueno, lo celebró contento porque era el 0-1 y le dio para sentirse ganador en el partido, ¿no? Pero luego la maquinaria de Brasil, que estaba Pelé en aquel equipo, pues ganó 3-1, ¿no? Y con goles de Amarildo, Zito y Babá. Pero bueno, fue un poquito el culmen de un jugador que había empezado a ser famoso solo 3 años antes, pero que ya era muy veterano. Hay que tener en cuenta que Massopust nació en el 31, en Bohemia. Nosotros queda bien decir que somos bohemios, pero este era bohemio de verdad.
De nacimiento,
eso es. Y empezó pues en una familia humilde, era hijo de minero y demás. De hecho, su padre le bautizó como Josef, como a su ídolo futbolístico, que era el goleador checoslovaco Josef Bican. Y empezó en un club modesto, dio el salto con muy jovencito, con 17 años, al Teplice, que era un recién ascendido a la primera liga checoslovaca, y en un solo año pues llamó la atención del equipo del país, ¿no? El Dukla Praga, que es curioso porque el Dukla Praga era el equipo oficial del ejército rojo. Y bueno, es un equipo que desde que se fundó, pues por decreto del gobierno comunista, tuvo que entrar directamente en la primera división.
Sin ascensos y sin nada.
Sí, y estos no tenían problemas como el Real Madrid y el United. Si elegían un jugador de cualquier equipo, lo fichaban y el Teplice en este caso no tuvo, pues si
y el que protestara, cuidado con él, ¿no?
Eso es. Entonces, pues fue reclutado, más que fichado, para el Dukla. Y ahí en el Dukla ya pues jugó durante 16, creo que eran 16 temporadas. Ganó 8 ligas y 3 copas. Y bueno, jugar en el Dukla tenía un lado malo, es que obviamente era el equipo que estaba mal visto por el resto del país. Eras o del Dukla o lo odiabas. Y esto pues en principio hizo que Massopust pues no fuese muy querido hasta que saltó a la fama en el año 60, porque en el 60 Checoslovaquia dio la sorpresa en la Eurocopa de Francia, que llegó a semifinal y fue eliminada por el equipo que sería el campeón, la Unión Soviética, el equipo de Lev Yashin. Y bueno, con ese equipo que parecía que era flor de un día, pues al de 2 años se presentaron en el Mundial de Chile y llegaron hasta la final.
O sea que ahí estaba la rivalidad de clubes, era un jugador, no voy a decir odiado, pero no querido, y ya cuando cumple con la selección ahí ya es un ídolo, ¿no?
Sí, es ya otra historia porque eran otros tiempos, ¿no? Y tú piensas que a los jugadores checoslovacos el mismo régimen no les dejaba fichar por equipos de otros países, no podían salir. Entonces, hasta que no se veían con las grandes estrellas de fuera, pues no saltaban al estrellato, ¿no? En el Mundial de Chile empezaron en un partido contra la selección española, que ganaron 1-0 con una asistencia de Massopust. y salió Puskás, que entonces jugaba ya con la selección española. Él decía, ¿no?, que le había parecido, le había llamado la atención más Opus porque era súper completo. Él decía que, por ejemplo, en su equipo tenían a Luis del Sol, que era uno de los mejores a la hora de robar balones, o que tenían a otros compañeros que igual eran mejores a la hora de rematar, pero que Masopust era bueno en todo. Y claro, tú te pones el pellejo de Puskás y te pones delante un señor que no lo habías visto en tu vida y que te pega un baile, y pues llamaba la atención.
Sí, es un jugador que a lo mejor no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo.
Eso es. Era un centrocampista, pero bueno, que era, por lo que se lee en las crónicas, era muy, muy habilidoso y hacía los regates prácticamente en parado, pero luego cuando arrancaba no había quien le parase. En el segundo partido, en la liguilla, jugaron ya contra Brasil y empataron a cero. Ese partido era la segunda vez que Masopust se cruzaba con Pelé, porque en el 59, en estas giras que tampoco son invento de ahora, porque en aquellos tiempos los equipos europeos ya se iban a países exóticos a jugar amistosos, fueron a México para que el Dukla jugase contra el Santos de Pelé. Nadie sabía quién era el Dukla, todo el mundo fue allí para ver a Pelé y se encontraron con Masopust, que metió dos goles y que ganó 4-3 al Santos. Y entonces fue en el Mundial de Chile, en ese partido de la primera fase, fue el reencuentro con Pelé, que en este caso empataron a cero. Pero pasó a la historia, una anécdota, porque en ese partido Pelé se lesionó. El reglamento entonces no había cambios y no es como ahora que perdemos tiempo a la mínima. Pelé se tuvo que quedar cojo en el campo allí. Y en un lance del partido, el balón llegó a Pelé, lesionado, y Masopust estaba delante de él y le dio pena y no le quiso robar el balón y dejó que Pelé siguiese con la jugada. Y bueno, eso hoy en día es impensable.
Sí, sí, eso seguro. Es el respeto que hoy en día no se tiene a nadie.
Uh-huh. El propio Pelé, después del partido, dijo que era un gesto que no olvidaría nunca y demás. Y luego el tercer envite entre los dos jugadores, pues ya fue en esa final del Mundial, en la que Masopust esta vez sí marcó, pero bueno, pero luego Brasil le dio la vuelta. Y bueno, Pelé siempre ha dejado la frase de que es uno de los mejores jugadores contra los que se había enfrentado Masopust. De hecho, después de esa final, el France Football le dio el balón de oro a Masopust en vez de elegir a un jugador, no sé, pues con más tirón de otros países más de primera línea futbolística de Europa. Y bueno, y Pelé decía que no podía ser que Masopust hubiese nacido en Europa, que con esos regates y esos quiebres que hacía, que tenía que ser brasileño de nacimiento. No se lo explicaba.
No entendía que un checoslovaco jugara al fútbol como un brasileño, ¿no?
Eso es. Y bueno, y Masopust luego ya pues siguió con su carrera en el Dukla, en el que estuvo hasta los 37 años.
Sí, porque ya en la final tenía 31, en esa final de Chile.
Pero hasta que él no tuvo 37 años, no cambió la normativa y no se dejaba salir como he dicho antes, a los jugadores al extranjero. Y ahí se abrió un poquito la veda y él aprovechó con 37 años y se fue a Bélgica a jugar. Y estuvo dos temporadas. Fue el primer jugador checoslovaco de la historia en salir a una liga extranjera. Y bueno, estuvo allí dos añitos.
Bueno, pues ese fue el final de su carrera, que no está mal terminar con 39, aunque es cierto que en aquellos años, pues hombre, el físico del fútbol era muy distinto al de ahora.
Sí, no tiene nada que ver. Lo mismo, igual que le sirvió para subir muy, muy joven, pues con 16, 17 años a Primera División, pues no, era muy habitual, ¿no?, que esos jugadores estirasen la carrera casi hasta la cuarentena, siempre que te respeten las lesiones. Y bueno, en este caso no tuvo problemas en el Dukla, digo, jugó un año antes del Dukla, 16 en el Dukla y otros dos años después en el Crossing belga, dos años.
Muy bien, ¿algo más que apuntar de Masopust?
Luego hizo sus pinitos como entrenador en el Dukla y como seleccionador checoslovaco, pero no le llevó a ningún sitio. En Checoslovaquia pues le han rendido todos los honores que se pueden rendir a un futbolista. En el propio estadio del Dukla hay una estatua en su honor y en el año 2008, coincidiendo con el 50 aniversario de la UEFA, pues la propia UEFA invitó a las federaciones participantes en la Eurocopa de ese año, creo que fue en Francia, pero ahí me pillas la verdad, les invitó a que eligiesen al jugador de su país que más hubiese destacado hasta la fecha, ¿no? Y en este caso la Federación Checa eligió a Masopust y se ha llevado ese honor, aunque luego después en el propio Dukla jugaría Pavel Nedved, pero eso ya sería a posterior. Todo lo pasado posterior. Y bueno, y es también ciudadano honorario de Praga desde 2012, antes de que falleciera. Y bueno, eso es un poquito la historia de Massa Proust.
Radio Popular, Erri Ratia.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí, Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta Semana Grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urcelay en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de Las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de Las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
Bizkaia maite,
vamos con las curiosidades de Juanchu Arranz. Hoy recordamos otra de las disciplinas que tenía el Athletic al margen del fútbol.
Que nuestro querido Athletic fue, a principios de su creación, un club que además del equipo de fútbol contaba con otras secciones que desarrollaban otros deportes. Y como bien dices, hoy me gustaría hablar de montaña.
Montaña relacionado con el Athletic. A ver, cuenta.
La Federación Vasco Navarra de Montaña organizó un 31 de julio de 1927 una gran concentración en el Gorbea con motivo del Día de San Ignacio, que desde entonces se viene celebrando esta reunión. Bueno, decían la prensa de aquella época que había que destacar la algarabía y jolgorio que reinó en Villaro aquel domingo día 31. Y desde la víspera muchos excursionistas pues habían pernoctado en la villa para aprovechar la frescura de la mañana para subir. Pero también el mismo día fueron llegando tranvías que conducían a los alpinistas de diversos pueblos, y destacaban los del Club de la Peña y el Baskonia, con dos tranvías especiales más los del Duranguesado. Y habría que añadirles los que vinieron de Bilbao en el tranvía, sin olvidar a los dos grandes autocares que llegaron de Eibar.
Bueno, y muchos que subieron por la mañana para ahorrarse el calor, claro.
Sí, pero algunos cuando llegaron de madrugada ya arriba a Guiriñao se pudieron enterar de un triste, terrible accidente que se había ocurrido durante la noche. Y era Manuel Galo Bacigalú Peciz, que era federado del Athletic Club de Montaña. Iba con un acompañante, que era compañero de trabajo también, Álvaro Cristóbal, y habían llegado a Bilbao en tranvía precisamente para eso, para subir de noche, y llegaron a pernoctar al refugio hospedería que entonces regentaba el Eleuterio Goicoechea, y llegaron sobre las 10:30 de la noche. Ante la falta de sitio, en el mismo decidieron trasladarse a otro refugio que estaba situado muy cerca del que tenía propiedad el señor Rotaeche. Bueno, la densa niebla obligó a Bacigalupe a proveerse de un farol para alumbrarse, y tras él, a unos cuantos metros, pues marchaba su compañero. Y cuando llegaron al Dape, el amigo Cristóbal vio dar vueltas al farol y entonces se percató de que algo habría ocurrido. Sabía, sintiendo la desgracia, comenzó a demandar voces de auxilio.
Se había despeñado hacia Galupe.
Sí, y tardaron unas cuantas horas. Cerca de las 3 de la madrugada se presentó un pastor llamado Cecilio para los de la zona, y al cual dio cuenta de lo ocurrido. A él le acompañaron otros excursionistas que estaban allí en la chabola con él y se dedicaron a recorrer los alrededores del lugar y, por desgracia, hallaron al poco tiempo a Vacío Galupe completamente destrozado. Bueno, a las 11 de la mañana, como estaba previsto, pues se celebró una misa en euskera y castellano, oficiada por el padre Benito de Larracochea, y al final se rezó un responso por el alma de Manuel Vacío Galupe. Posteriormente, en el Griñao tuvo lugar la inauguración del refugio Zayorrate por parte del Club Deportivo, y aprovechó el Antonio Vandrés, entonces presidente de la Federación, para dirigir unas palabras a la concurrencia, alabando las virtudes de Manuel como persona y como alpinista, indicando al mismo tiempo la organización de un acto para honrar su memoria. Y aquí hay una curiosidad, porque dice que a continuación se anunció que estaban suspendidos todos los actos oficiales preparados para ese día.
De puertas afuera, ¿no?
Sí, porque a la 1 de la tarde pues se celebró el banquete que estaba dispuesto para 48 comensales entre autoridades y representantes.
Bueno, ya sabemos que eso suele ser así.
Bueno, Manuel Vacío Galupe era empleado de Hidroeléctrica Ibérica y dejaba viuda y 6 hijos. Como decíamos, apasionado de la montaña, era afiliado al Athletic Club de Montaña y también se dedicaba a arbitrar partidos de regional.
Y la desgracia en la montaña creo que no acabó con él.
No, porque su hijo Enrique también perdería la vida en la montaña. Fue en el Mont Blanc, un 18 de julio de 1953, junto a 3 compañeros, José María Peciña, Carlos Ugarteche y Manuel Yanque. Y a raíz de esta desgracia es cuando se elevó el monumento que hay en Besaide y se celebra el recuerdo todos los terceros domingos de septiembre.
¿Y el Athletic qué hizo?
Pues en su recuerdo, el presidente Manuel de la Sota acordó erigir un recuerdo en forma de cruz en una zona que está en la senda del Apursulo, que sube de la Miñape hacia Griñao. No es el sitio exacto donde se despeñó. Y junto a esta cruz en memoria de Vacío Galupe se encuentra otra dedicada a un pastor llamado Gregorio Beoy de Basterrechea. La Federación Vasco Navarra, posteriormente en su junta de 3 de agosto, decidió abrir una suscripción en favor de la viuda de hijos y la encabezó con 1.000 pesetas y los directivos de su bolsillo aportaron 500. Igualmente el Athletic aportó 500 y la directiva 200.
De aquella época, que era un dinerito.
Sí, sí. Y bueno, el Club Alpino Alda Chocora abrió a la vez otra suscripción en la que se podían recibir aportaciones en su domicilio, que era en el centro San Luis Gonzaga, en la calle La Paz, y la Sociedad Bilbao Alpino Club la abrió con 75 pesetas, aportando y dando un empuje para que se unieran muchas aportaciones a título personal. Las hubo desde una peseta hasta lo que cada uno podía.
Sí, cada uno lo que buenamente pudo. Y aquí creo que quieres terminar con un llamamiento y un mensaje. Tú que eres aficionado de la montaña.
Sí, aficionado y federado. Y pero federado. Cuando oímos eso de que los rescates, que son costosos, bueno, yo aconsejo sin más a todos los que les guste la montaña, pues que procuren federarse para estar asistidos de precisamente de todos los accidentes que puedan ocurrir. Puede ser desde una caída hasta una torcedura de tobillo. Por menos de 80 euros, un adulto está cubierto de todos los percances en las salidas en Península y Pirineo Español. Lógicamente los jóvenes pagan menos. Y encima pues recibes una revista pirenaica donde habla de temas de montaña.
Bueno, pues ahí está el consejo para todos los mendizales. Y ese recuerdo de esa cruz mandada a colocar por el Athletic en honor a un aficionado rojiblanco que perdió la vida en el Gorbea.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Quilín. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Sí, lo comentábamos en titulares. Bilbao Basket ha confirmado el fichaje del combo interior Amar Silla, nacido en Dakar hace 22 años, 2.06 de estatura. Llega procedente de Löwen-Braunschweig alemán, con el que ha promediado 4,6 puntos, 4,8 rebotes y 7,3 de valoración el pasado curso. Canterano del Real Madrid, Silla se proclamó en 2019 campeón de la Euroliga Junior, haciendo una terrible pareja interior con Usman Garuba. Del equipo blanco dio el salto a la primera belga, donde en su segundo curso con Ostende lograría casi 10 puntos, casi 6 rebotes, un tapón y más de 11 de valoración. De Bélgica a Lituania, donde Nevesis logró completar una temporada excelsa, convirtiéndose en una de las sensaciones de la liga. Con tan solo 20 años ya estaba llamando a las puertas de la ACB. El Betis le dio esa primera oportunidad disputando 22 partidos con 3,3 puntos y 3,2 rebotes de media. Silla es además internacional con la selección de Senegal. Esta es la opinión de la dirección deportiva de Rafa Puello.
A pesar de eso, tener 22 años ya tiene mucha experiencia en diferentes ligas europeas. Esperamos de él que nos dé mucha energía en el juego, que muestre ambición a su juventud y que sobre todo que muestre sus mayores virtudes, que son su capacidad para taponar, para rebotear y su efectividad cerca del aro.
Pendientes del San Ignacio de Béisbol, que afronta este fin de semana la Copa del Rey. Ya acabó la liga en esa tercera plaza. Y mañana a partir de las 11, pues un clásico de esta competición, jugará contra el Astos de Valencia. Son partidos muy cerrados, de alto nivel, y seguro que mañana también lo es a partir de las 11 en Sant Boi, en Barcelona, donde se disputa esta Copa del Rey. La otra semifinal, la de la tarde, entre el local Sant Boi y Marlins de Tenerife a partir de las 6. Y también pendientes de John Ram en el circuito saudí, en el Leaf. Juega en Inglaterra, en Rochester. Desde hoy hasta el domingo va segundo en la general, y eso que no ha ganado todavía. Y su recorrido empieza a las 3 y cuarto de la tarde. La seleccionadora canadiense de fútbol femenino, Bea Presman, ha sido expulsada de los Juegos Olímpicos por las acusaciones de espionaje con drones, después de que dos miembros del cuerpo técnico de la selección campeona olímpica de Tokio 2020 fueran despedidos del torneo por utilizar drones para espiar a su rival Nueva Zelanda, al que vencieron 2-1 en su debut en París. Canadá ha decidido suspender a la entrenadora principal por todo esto hasta finalizar la revisión externa del expediente que le han abierto y que se va a cursar de manera independiente. Y aunque ya hemos tenido competición en los Juegos Olímpicos y se lo venimos contando, pues hoy se inaugura oficialmente esos Juegos Olímpicos a las 6:30, recorrido por el río Sena, 6 kilómetros en el que van a desfilar todos los deportistas de las 206 delegaciones. La ceremonia fuera del estadio, por primera vez en la historia, 4 horas está previsto que dure todo esto, más de 80 pantallas gigantes instaladas a lo largo del Sena, 85 barcos para transportar a todos los deportistas. Había más en la gabarra, la verdad. 110 jefes de Estado presentes, más de 10.500 deportistas, 45.000 gendarmes y militares desplegados. Y es que la seguridad es un tema muy importante en estos Juegos Olímpicos. También conocemos ya a los finalistas del Europeo Sub-19 de fútbol masculino. España se medirá a Francia. Y en pelota, segunda jornada del Máster, la Suite Tolosa ganaba 22-11 a Peña segundo Aranguren en Elizondo y Altuna tercero Iztueta superaban 22-11 también a Zabala e Inmaz en Ermua. Esta noche Jaca Martija frente a Artola Rezusta y el domingo en Arrainzar, Ezcurdia y Albizu frente a Peyo Echeverría y Mari Ezcurrena. Así terminamos nuestro Oye Cómo Va. Recuerden que mañana a las 6 tenemos Remo. El Oye Cómo Va vuelve el lunes a la 1:30. Buen fin de semana. Agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.